Seguimos celebrando nuestro tercer aniversario y para eso te traemos una actualización de nuestros primeros tres episodios. Más allá del podcast, ¿qué ha pasado en la vida de tus anfitrionas favoritas en estos tres años de Epistemas? En este episodio hablamos con la bioquímica y microbióloga, máster en agricultura en biociencias aplicadas y coanfitriona de Epistemas, Diane Ábalos. Después de toda la aventura en Corea del Sur, de la cual has escuchado fragmentos a lo largo de estos tres años, ¿qué piensa Diane de eso hoy? ¿Lo volvería a hacer? ¿Qué consejos tiene para quienes quisieran seguir un camino similar? ¿Y en qué está trabajando hoy día? Además, Diane responde a las preguntas que tú nos hiciste hace algunas semanas. Corea del Sur, nucleación de hielo y mucha inspiración. ¡Empecemos!
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos.
No solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Va, empecemos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tres años después estamos aquí como que estuviéramos empezando otra vez. Bueno, por si no han escuchado el episodio de aniversario y algunos episodios de este año 2024, hemos echado pistas que en abril se vienen cuatro episodios especiales. No solo el de aniversario que ya pueden escuchar, sino que vamos a darles una actualización de cada una de las tres, así como nuestros primeros tres episodios de la historia de Epistemas fueron uno cada una para que conocieran, pues para que nos conocieran a las personas a quienes iban a seguir escuchando semana tras semana por ya tres años. Y ahora, pues creemos que es justo darles una actualización de quiénes somos nosotras tres años después de ese abril 2021 donde no sabíamos qué estábamos haciendo. Y por decisiones random de hace tres años, Diane fue la primera. Así que empezamos con Diane de nuevo. Bienvenida, Diane.
Muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí.
Gracias por aceptar la invitación.
Un poco por si voluntariamente.
Y bueno, como en todos nuestros episodios, entonces, nos gusta empezar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Diane Ábalos?
Tres años para prepararme para esta pregunta otra vez. Todo el tiempo que venimos diciendo que vamos a grabar un update para prepararme para esta pregunta otra vez. Y no me preparé para esa pregunta. Creo que es that's me in a nutshell. O sea, creo que es algo que siempre me pasa. Bueno, hola. Hola a todos y todas, por si no me conocen. ¡Qué falta de atención! Así va, empezando ya con la abusivez. No, hombre, no, vamos a calmarnos un poquito. Solo quiero hacer un pequeño paréntesis antes de decir quién soy yo tres años después. Me da risa porque decías esos tres episodios cuando pues, nos estaban conociendo todos y todas los que nos escuchan. Y no solo quienes nos escuchan, sino que entre nosotras nos estábamos conociendo también. O sea, en ese entonces no teníamos ni idea de quiénes éramos, más que los pocos intercambios de mensajes que habían existido hasta ese momento. Entonces era literal la primera conversación completa y full de quién sos, qué has hecho, cómo ha sido tu vida, resumida en una hora, ¿no? Entonces me pareció súper, súper chilero y extraño cuando estaba reescuchando el primer episodio otra vez. Entonces quería hacer esa anotación. Ahora me da mucha curiosidad cómo van a ser estos updates porque ya nos conocemos un montón, nos hemos hablado tantísimo y ya sabemos la vida de cada una. Entonces va a ser chilero ir sacando ahí los pañitos al sol, dirigiendo la conversación hacia donde queremos que vaya, no solo explorando todo por primera vez. Y a ver quién soy. En ese primer episodio dije que era una persona que le gustaba mucho aprender de todas las cosas y de todas las personas que se cruzan en su camino. Yo creo que eso es algo que se mantiene y creo que resaltaría un poco más lo que ha crecido mi interés hacia conocer nuevas personas, hacia entablar nuevas relaciones. Creo que una de las formas que usaría para definirme es que soy un poquito de todas las personas que he conocido en mi vida, porque cada una he aprendido algo y han hecho este conjunto de cosas que es Dayan el día de hoy, de todas las experiencias. O sea, soy un poquito de todo lo que ha pasado estos últimos 28 años, 29, 29 años. ¡Ah! Creo
I
que
know that
soy,
feeling.
sí, se me olvidó mi edad, veintitantos, diría.
Los 30 y piquitos, diría Kat.
Cabal, veintipiquitos. Creo que soy alguien que siempre busca que quienes están a su alrededor se sientan cómodos, se sientan felices. Por eso es que me ven haciendo bromas y muecas al mismo tiempo que soy un poco abusivita a veces. Me paso de bullying, especialmente con quienes tengo más cerca. Entiéndase, rana, Kat. No sé, creo que soy alguien que siempre está dispuesta a aprender, que siempre está dispuesta a mejorar, que tiene mucho miedo a veces de hacer las cosas porque está consciente de que no las va a hacer bien desde el principio, pero aún así creo que me aviento a hacerlas y que estoy en constante crecimiento. Soy una persona que está en constante crecimiento y mejora y eso. Creo que todo lo mismo, es lo mismo lo que dije como tres veces, pero de diferente forma.
Y te gusta, decís que te gusta hacer que todas las personas a tu alrededor se sientan a gusto, menos cuando estamos haciendo guacamole, ¿verdad,
Ay, coman chucha.
Ahí salen los labios.
Es
Mira,
una,
esta
yo les
información es
dije.
un contenedor. Esta. Mira, las pepitas, mejor si las sacamos de donde
Es que ya va, así es como
están.
empiezan los chismes y cambian las historias, porque definitivamente así no fue como pasó. Lástima que no lo tenemos en video.
No lo grabaste.
Ese pedazo
Tenemos todo
no.
lo que pasó después del incidente de la pepita.
Sí.
Pero les contamos eso de la pepita en el episodio de aniversario, así que vayan a
Sí.
escucharlo.
Sí. Y creo que me definí solo con la parte como personal y nada profesional porque siento que, pues, o sea, ya todos estamos sabidos un poco de qué ondas en ese ámbito.
O tal vez no.
O tal
O
vez
tal
no.
vez no.
Ah, sí,
Pero ya
totalmente.
vamos a profundizar más en eso porque es todo lo que has hecho estos últimos 3 años.
Qué nervios.
Bueno, no todo, pero parte de lo que vamos a profundizar. Y justo al final decías que a veces te da miedo hacer cosas, pero pues te aventas, ¿no? Así como hablamos que fue para el podcast, así como hace 3 años en tu episodio estabas en Corea del Sur, casi que recién llegadita, aprendiendo coreano. Y fue un montón de cosas que yo admiro un montón de vos. Y tengo muchas preguntas hoy. Bueno, te admiro por muchas cosas, pero es que saben, todo irte a Corea, aprender coreano y todo esto, sí es como wow. Entonces, contanos un poquito. Hace 3 años estabas aprendiendo coreano todavía. Todavía tenías como las expectativas de la maestría, pero no habías empezado la maestría en esa entrevista. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese ya terminar el curso de coreano y empezar el máster? Que encima de todo fue mudarte de ciudades y demás, ¿verdad? Fue todo, fueron
Sí.
mil cosas a la vez.
Fue un poco de todo y por eso es que les digo con miedo pero aventada, porque así como les dije en ese primer episodio hace 3 años, si lo hubiera pensado mucho no lo hago. Entonces, cabal estaba escuchando que llevaba 6 meses de estar en Corea y ahorita llevo más o menos 6 meses de estar de regreso aquí en Guate. Ay, no, me daba mucha risa algunos comentarios que hice re con respecto a mis ideas de lo que iba a ser la maestría. A
Conta,
ver,
conta.
el año de idioma fue duro porque, pues, o sea, aprender coreano no es algo sencillo, tampoco es algo imposible. Aquí estamos de evidencia, de testigo, pero me da risa porque creo que al final del año de idioma yo estaba así como, no, o sea, de fijo, ahorita yo ya puedo entrar a la maestría, una maestría que se supone que iba a ser en inglés. Y voy a poder con todo y empecé incluso a hablarle a mi profesor en coreano, así como, sí, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Dayang, vengo de Guatemala, todo en coreano, ¿verdad? ¿Cuándo nos podemos ver? X, Y, Z. Y él, el más emocionado del mundo, porque pues, o sea, iba a llegar una extranjera que sabía coreano. Error número uno. Entonces, llegué a la maestría, como les dije, ¿verdad? Yo tenía muchas, muchas ideas de cómo se iba a dar todo. Me emocionaba mucho la idea de seguir aprendiendo de control biológico de plagas, conocer toda esta nueva cultura, uf, pero creo que no me imaginaba lo difícil que iban a llegar a ser esos 2 años de maestría. Eso de la extranjera que sabe coreano duró solo como 2 meses, tal vez menos, un mes, semanas, porque lo que no estaba tan consciente en ese entonces, bueno, dos cosas, ¿no? La maestría se supone que iba a ser en inglés. Resultó que la mayoría de estudiantes eran coreanos, entonces pues el idioma en su mayoría fue coreano. Eso implicaba reuniones de laboratorio en coreano, reportes en coreano, clases en coreano, presentaciones en coreano, todo en coreano, un coreano a nivel técnico que no me enseñaron en el año de idioma y que tampoco tuve tiempo de aprender. Entonces como que eso implicó otra dificultad más aparte de todo lo nuevo que estaba pasando. La verdad es que nos comunicábamos en una mezcla de inglés y coreano, porque siempre creo yo que al momento de hablar de aprender un nuevo idioma, lo más difícil es hablarlo. Y como les digo, no soy alguien que generalmente tiene mucho miedo de hacer ciertas cosas porque sabe que no las está haciendo 100% bien desde el principio. Entonces, una cosa que me frenó muchísimo en mi práctica del idioma fue: no quiero hablar porque quiero que suene perfecto desde que empiezo a hablar. Y eso no es algo real cuando uno está aprendiendo un idioma. Y entonces eso me frenó mucho de mi propia práctica porque, pues, o sea, también soy o era alguien que estaba un poquito más preocupada por el qué va a decir la gente. Y la verdad es que los coreanos, cuando uno dice nada más hola en coreano, ya es como madres. Sabe coreano y entonces son como muy abiertos en ese sentido. La cosa es que fue complicado al inicio por cuestión del idioma, eran dolores de cabeza constantes, pero como cualquier cosa, uno se va acostumbrando, uno se va familiarizando. Entonces, ya después de un tiempo de aprender como el vocabulario que necesitaba, ya, todo bien, en cuanto al idioma al menos. Pero la maestría no fue lo que esperaba. No fue lo que esperaba en absoluto, ni siquiera en cuanto al tema de investigación o al tema en el que estaba enfocada. Era una maestría en biología aplicada que en mi cabeza iba a estar enfocada en control biológico y resultó que no, no tanto. Y eso fue algo que me hizo pelear mucho con la maestría y con la idea de haberme ido para allá al inicio. El primer semestre de la maestría fue muy difícil porque yo seguía peleada con la idea de, pero es que esto no era lo que yo quería venir a hacer. Esto no, no es lo que yo tenía pensado, o sea, está siendo como bien difícil, estoy viviendo en el laboratorio y no es algo que me guste, etcétera, etcétera, porque yo les dije, ¿verdad? Control biológico y lo que paré haciendo fue, pues, estudiar enfermedades en plantas, ni siquiera las enfermedades, sino que un hongo que provocaba o que estaba relacionado con una enfermedad en un árbol frutal de Corea y era la parte como molecular. Microbiológica, y yo decía, pero, o sea, esto no, no, no le veo la conexión, pero después de tanto torturarme a mí misma, me di cuenta de algo, y es que si me ponía a ver las cosas un poquito más en perspectiva, si me alejaba un poquito, si me sacaba a mí misma de ese escenario en el que todo estaba saliendo mal y que no era lo que yo esperaba, podía ver que, ok, tal vez no estoy estudiando control biológico como tal o qué cosas buenas pueden hacer los microorganismos, pero estoy estudiando otra forma en la que un microorganismo puede interactuar con una planta. Estoy estudiando otra forma en la que un microorganismo puede impactar el ambiente en el que vivimos. Entonces, cambiar ese chip me ayudó un montón a ya no martirizarme, digamos, o victimizarme con la idea de que ese no era el plan, de que eso no iba a ser. Entonces me ayudó a sacarle mucho más el jugo a la experiencia. También me ayudó un montón el aprender que si yo no estaba todo el tiempo en el laboratorio, no se iba a acabar el mundo. Me presioné muchísimo el primer semestre y fue un semestre muy difícil. Fue para mi salud mental, para mi salud física, en muchos aspectos. Pero después aprendí que no, o sea, todo va a seguir ahí. Si yo llego 5 minutos tarde al lado, o si me voy 5 minutos temprano, o si un fin de semana no estoy ahí, todo va a seguir existiendo. Entonces, como que todas esas cositas fueron ayudando a que, a pesar de que fue una experiencia muy dura, fue una experiencia muy enriquecedora, muy chilera, conocí muchas personas, hice muchas amistades, aprendí un montón de investigación y ahora les digo, a pesar de todo lo malo, de fijo mil veces lo vuelvo a hacer. No hay duda de eso.
Qué valioso todo lo que aprendiste en la maestría, no literalmente de, ¿cómo es que se llama? De materia, digamos, sino de experiencia y de cómo tomar diferentes perspectivas de las cosas que te están pasando. Qué bonito, me parece precioso lo que acabas de decir de cambiar la mentalidad y me di cuenta que podía disfrutarme la maestría de todas formas. Me di cuenta que no había problema si me iba 5 minutos antes. Porque creo que sí es algo bastante común que uno se martirice con eso, más común de lo que debería de ser, sinceramente, y más normalizado de lo que debería estar. Y mi pregunta respecto a esto sería, ¿tú crees que hubieras necesitado esa experiencia específica para aprender eso o crees que hubieras podido aprender eso de alguna otra manera, digamos?
Fíjate que me parece una pregunta interesante porque yo creo que así como lo que hablábamos de nuestros caminos, por ejemplo, de que eventualmente nos hubiéramos cruzado, yo creo que hay ciertas cosas en la vida que uno tiene que aprender y que uno tiene que, por las que uno tiene que pasar. Y uno no se salva de esas pruebas, o sea, uno no se salva de esas como piedras en el camino, obstáculos que se vuelven retos por superar. De que hubieran llegado tarde o temprano, hubieran llegado. Pero creo que esto fue como un potencializador, o sea, fue muchas cosas, mucho aprendizaje, mucho crecimiento en un tiempo muy reducido, creo yo. Yo creo que si me hubiera quedado aquí en Guate, hubiera sido difícil, la verdad, porque ya estaba en un punto de mi vida en el que realmente no me sentía como un poco atrapada. Entonces, por más que hubieran habido experiencias que me hubieran podido dar los mismos aprendizajes, creo que no las quería ver. Entonces necesitaba como ese cambio de escenario, ese estar lejos de todo lo que conozco y de todo lo que creía que era para poder ver como todas estas otras opciones. Entonces, pero de que hubiera llegado, eventualmente hubiera llegado. Solo agradezco que haya sido esta experiencia la que trajo todo eso consigo.
Quiero aprovechar lo que acabas de decir de el estar fuera y lejos de todo, te ayudó a aprender esto para hacerte la siguiente pregunta, porque ya hemos tenido varios invitados que nos dicen que pues cambia muchísimo la vida cuando te vas del país, cuando dejas a tu familia, es algo bastante complicado y pues de creo que a ti sí te puedo hacer como que preguntas incómodas o preguntas un poquito
Dale.
más directas, voy a aprovechar la confianza para preguntarte, bueno, primero, como que cuáles fueron los aprendizajes que tuviste por estar fuera y por estar lejos de Guate y por estar solita, y de esos aprendizajes, ¿cuál fue el más valioso, el que vos digas así como, wow?
Creo que una de las cosas que aprendí es a valorar todo lo que tenía acá. No, bien, bien dicen los dichos, ¿no? Así como uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde o cosas por el estilo. Entonces es como de, es cierto, todo era nuevo y era muy emocionante, pero aprendí a valorar muchísimo, digamos, el tiempo que pasaba con mi familia, con mis amigos, todas esas ocasiones especiales que fueron las fechas más difíciles de estar lejos. El tener a alguien ahí cuando estás enfermo, cuando no te sentís bien, como que ese sentido como de comunidad o de apoyo, aprendí a valorarlo muchísimo y a buscarlo de una forma más saludable, por así decirlo, no solo tener a alguien a la par solo por tener a alguien, sino tener personas en mi vida que realmente aportaran y a quienes yo les pudiera aportar, creo que me ayudó mucho a como que a poner más filtros en cuanto a los círculos de personas que tengo a mi alrededor. Porque es cierto, no tenía familia cerca, pero podía buscar una familia allá. Entonces, creo que eso es una de las cosas que me enseñó el estar lejos de todo y todos. O sea, bueno, ¿qué quiero cerca? ¿Qué necesito tener cerca? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a? O sea, ¿cuáles son mis límites? A explorar toda esa parte. Creo que eso es de lo más valioso que rescato yo de toda esa experiencia. Y también algo no tan bueno, digamos. No sé cómo empezar a decir esto, pero digamos, una de las cosas que más valoré también de estar allá era el no estresarme por cuestiones como seguridad. Creo que eso es algo que me abrió los ojos y dije, ok, hay otra forma de vivir, hay otra forma de hacer las cosas y en Guate nos falta un montón para llegar a eso, pero realmente anhelo con el día en el que llegue, ¿no? O sea, que ya no tengamos que preocuparnos por esas cosas. Me recuerdo algo, una historia así como súper random y chistosa y triste a la vez, porque estaba un día en el carro con mi profesor, íbamos a ver unos experimentos. Y algo que es muy común allá en Corea es que cuando uno abre la aplicación del clima o, bueno, del tiempo, del día, etcétera, algo que sale es como el nivel de contaminación en el aire. Entonces, eso te sirve para hoy tengo que usar mascarilla, hoy no tengo que usar mascarilla, hoy puedo respirar libremente o no, ¿verdad? Porque sí hay días en las que la contaminación del aire es muy, muy pesada y es peligroso respirar solo así. Entonces, era un día que la contaminación estaba más o menos más en el lado no tan bueno, ¿verdad? Y entonces yo dije así como, nosotros en Guate nunca pensamos en eso antes de salir, ¿verdad? O sea, le mencioné así como a mi profesor, así como, nada que ver. Me dice, no, en serio, no es algo que pase allá. Y yo creo que uno se preocupa más por si le va a pasar algo de aquí a su medio de transporte, de su medio de transporte a su trabajo y de su trabajo a su casa de regreso. O sea, voy a llegar, voy a regresar, voy a tener con qué comer, con qué vivir el día. O sea, como que las preocupaciones son completamente diferentes. Yo creo que si hay polvo afuera o no, es la menor de nuestras preocupaciones. Entonces, como que tener esa perspectiva de qué tan diferente puede ser la vida en otros países y en qué nivel estamos acá. Por eso les digo, es algo como una historia random, chistosa y triste a la vez, porque como que te pone a pensar en muchas cosas. Entonces, creo que abrir los ojos también, estar lejos de todo y todos y todas, me abrió los ojos a que hay más de una forma de vivir, más de una forma de hacer las cosas, y como que a siempre tratar de buscar como la mejor forma dentro de nuestras posibilidades, tal vez.
Tiene una pregunta relacionada a esto, justo, o sea, pensando así como lo estás contando, lo que hay, tal vez lo que en Guate tenemos allá no y viceversa en algunos de esos aspectos que dabas como ejemplo, y lo entiendo de primera mano, pero en otro país, ¿verdad? Y aquí en general la cultura es muy fría y es otro rollo, y yo de Corea sé muy poco, o sea, sé más gracias a vos ahora, pero no, o sea, muy poco en general, ¿no? Y la pregunta es, digamos, eso que decís que bueno, que tal vez la preocupación es otra y todo, ¿cómo era entonces lo que tú dirías que tenemos en Guate que no tenían ahí? ¿Cómo era entonces allí? Ya sea el calorcito, ya sea el musicón en cada esquina, ya sea lo que sea.
A y B son correctas. Ay, sí, o sea, en general como el calor latino, el calorcito chapín, no hay nada como eso, honestamente. Yo creo que nosotros, y no solo como guatemaltecos, porque allá tuve la fortuna de encontrarme a muchos amigos y amigas latinas que ahora considero así como de mis mejores amigos y amigas. Entonces, como que los latinos en general tenemos esto de ese sentido de bienvenida o de como welcoming, y es como esa calidez que no vas a encontrar, pero con nadie más. O sea, realmente es como latinos only. Entonces, en ese sentido, los coreanos, por ejemplo, los y las coreanas, bueno, de lo que yo pude ver, no generalicemos tampoco, pero generalicemos un poquito nada más. De lo que yo pude ver, por ejemplo, si alguien se tropieza enfrente tuya, ¿cuál es tu primera reacción?
De ayudar, preguntarle si está bien, si puedes ayudar o algo.
Exacto.
Reírte. Reírte.
Bueno, si es alguna de ustedes dos, reírme primero y después las ayudo. Como que tenemos ese sentido como de ayudarnos, ¿no? De siempre apoyar Ay, ya no es así. O sea, yo me sorprendía tantísimo de ver. Ay, una señora se cayó. Nadie. Nadie se acerca a levantarla. Nadie. Una vez vi a alguien cruzando la, así como el paso de cebra corriendo, y al final del paso de cebra, ¡pum!, se cayó. Y vino alguien y la recogió. Y yo dije, ¡ah! Esa es la primera vez que veo esto. O sea, ¿cómo así? Y cuando voy viendo, era un amigo mío, extranjero, que la había levantado. Entonces, realmente viven como cada quien en su burbujita. Y es algo que me dijeron mucho al inicio, que era como muy herméticos y que costaba mucho como ser amigos. Y si llegas a ser amigos, sí, te incluyo como en mi burbujita, ¿no? Pero romper esas burbujitas cuesta un montón. Entonces uno, como extranjero viviendo allá, aprende hasta cierto punto, o mejor dicho, como que bloquea o pone en pausa ese sentido de como empatía hasta cierto punto, la palabra del año 2024. Porque también hay muchas cosas que se pueden malinterpretar, y nosotros, como extranjeros y extranjeras en un país que no es el nuestro, pues las, o sea, nos podemos meter en problemas. Entonces uno aprende a mejor no se mete, ¿verdad? En muchas cosas, porque no vaya a ser la parte de acoso sexual, por ejemplo, es algo que muy fácilmente se puede llegar a escuchar. Entonces, digamos, si fue una chava la que se cayó y un chavo la iba a levantar, no, o sea, me pueden reportar por acoso sexual, aunque nada que ver, ¿verdad? Pero es algo que tienen muy, muy metido, y cualquier cosita puede considerarse eso. Entonces, como extranjero, aprendes a mejor, me quedo como en mi carrilito, lo cual no es bueno en absoluto.
Para
Entonces,
nosotros no es bueno. ¿O crees que para ahí también pensarían así?
yo siento que siempre, bueno, nosotros que estamos tan acostumbrados como a ese sentido de comunidad, es algo que nos hace falta, es algo que vemos así como, pero yo siento que por el simple hecho de, lo veo como calidad humana, o sea, alguien se cayó enfrente tuya, nada te cuesta como levantarlo, me explico, o sea, como que hasta cierto punto está bien, porque para evitar problemas, si así lo quieres ver, pero realmente no, yo siento que es así como genuina preocupación por la otra persona. Tampoco es que sean amigos con todo el mundo, porque no se trata de eso, sino que solo esas simples reglas de cortesía y de convivencia que podrían tener. Entonces, en ese sentido, como por eso es que van a haber muchas comunidades extranjeras.
Donde uno puede ser uno mismo.
Sí, donde no puede ser uno mismo, y aún, y no quiere decir que todos y todas hayan sido así, porque yo llegué a hacer muchos amigos coreanos y coreanas con quienes sigo platicando y con quienes me llevo muy bien, pero cuesta, como les digo, romper esa burbujita cuesta. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Creo que lo mismo me pasó en el primer episodio.
No sé, sí, pero acabas de esto, o sea, como que qué cosas que contrastantes que faltaban de Guate o viceversa.
Sí.
En cuanto a actitudes y demás.
Y la música por todos lados, por supuesto que también, yo creo, es una de las cosas con las que me peleaba con mi profesor. Porque yo siempre tengo que estar escuchando música, siempre. Y me ponía audífonos. Y él era así como, pero ¿por qué tenés que tener audífonos puestos? Y es que no me puedo concentrar si no estoy escuchando música, pero es que si no todos van a querer escuchar música, y yo, pero es que, o sea, si, ¿qué puedo hacer, va? No puedo funcionar si no escucho música. Cosas por el estilo también pasaron.
Yo no sé por qué me imaginaba Corea más como más de bulla en la calle, pero
Ah,
porque
no,
compartías aquellas
bulla.
historias de que yo decía, ah, bueno, sí se ve mero latino en ese sentido.
Porque es que los lares en los que yo andaba eran latinos.
He ahí.
He ahí el detalle. No, o sea, realmente sí es muy bullicioso. O sea, bulla, ruido, gente hablando, gritando y todas esas cosas sí vas a encontrar. Pero vas a llegar a un restaurante a comer y escuchas como todo lo que la gente está comiendo, lo que la gente está hablando. Y yo digo, y aquí la musiquita no les hace falta. O sea, no sé, era una cosa bien extraña. Y pero sí, si mirabas que era así como un poco Latinoamérica, es porque yo me mantenía en restaurantes mexicanos, en bares latinos, así como esos eran mis rumbos, esos eran mis rumbos.
Siempre buscabas el calorcito latino.
Sí, y fíjense qué curioso, porque yo recuerdo que cuando yo llegué y vi que no tenía ninguna roommate latina, yo dije, sí, o sea, qué alegre. Porque yo, incluso yo siendo latina, tenía mis propios estereotipos de cómo éramos los latinos y las latinas. Y yo decía, yo no quiero eso. O sea, yo no quiero como la bulla, el drama, todas esas cosas que en mi cabeza era. Y yo así como de, yo no soy así. Obviamente.
Sí somos.
Entonces, ajá. Entonces como que en mi cabeza era así como súper, no tengo ninguna. Y después de unos meses, era como necesito tener latino cerca. Me sentía mal y necesitaba es como ese cariñito. O sea, literal, cuando ya llegaron 6 meses después más personas y habían latinas y ya tenía dos amigas latinas, era así como, ¡ah! ¡Oh! Me hacía falta un poquito de esto. O cuando me enfermaba y me llevaban, mira, tenía un tecito, mira, aquí está esto, mira, aquí está lo otro. Eso me hacía tantísima falta. Y entonces empecé a apreciar y a ver a los latinos y latinas de otra forma y ya no hacer así como, ay, no quiero, era así como, tráiganmelos a todos, o sea, a todos y todas, ya era así como escuchaba español en la calle y era como, ah, hola, ¿cómo
Seamos
estás?
amiguis.
Sí, entonces como que sí, tenía que buscar ese grupo, esa comunidad que al final me mantuvo cuerda también por tanto tiempo, entonces sí, no lo hubiera logrado en absoluto, sin muchas cosas, una de ellas. La gente que conocí, mis latinos y latinas, sí.
¿Has visto el meme de You're my friend now? Y agarra algo y se lo lleva y tú, 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 tú.
Literal,
Se
literal,
me
así
haces así,
hice.
pero a tus amigos latinos, You're my
Sí.
friend now.
Ahora, tampoco quiere decir que con todos y todas, o sea, solo por ser latinos ya nos llevábamos súper bien, porque siempre hay como gente con la que te vas mejor que con otras personas. Pero lo que voy es como eso que tenemos nosotros, no lo encontré en nadie más. Tal vez en algunos amigos africanos, creo que era muy
Eso iba a
similar,
decir, cabal.
¿verdad?
Sí.
Se sentían también como familia, como casa y el calorcito. Pero sí, yo creo que hasta ahí.
No sé si vieron, justo hace un par de días compartí una historia y cabal un meme, ¿no? Un reel de en Alemania, un alemán ve a un latino que es amigo, así como que, hey, Juan, ¿qué tal? Y Juan sale corriendo hasta acercarse para saludarlo y darle el abrazo, ¿eh? Y cuando es al revés, del latino al alemán, como, hey, Paul, ¿qué tal? Y el alemán solo como un güey, así como, ¿qué anda? Y sigue caminando. Y es que es así, tan literal. O sea, sí falta ese de, aunque sea acércate. O sea, algo que suena tan tonto, pero yo me he dado cuenta también que a veces hace falta hasta solo el contacto físico. Creo que la mayoría de latinoamericanos, si estamos echándonos una broma, te toco el hombro. Aquí tocas a alguien y es como, uy, mi espacio personal, por favor. Mientras que para nosotros, y lo entiendo, ¿no? Y lo respeto. Pero para mí sigue sin ser como tan ofensivo, entonces solo lo puedo hacer como cuando estoy con latinos o algo así. Pero o sea, con los años, te digo, hasta un toquecito del hombro hace falta. Y es que se siente, hasta siento ahora raro si alguien me toca el hombro aquí, hasta siento como.
Me
Es bien
quiere.
extraño.
No, sí, y fíjate
Porque en
que
Guate nunca fui de que me gustara que me estuvieran toqueteando.
eso te iba a decir, te iba a preguntar justamente, porque yo en Guate me consideraba así como, ay, no, yo cero contacto físico, no, gracias. O sea, ¿por qué voy a andar abrazando a la gente? O sea, ya nos vimos ayer, ¿por qué te voy a volver a saludar hoy de besos? Y resulta que no, sí me gusta mucho, o sea, sí necesito el contacto físico, que no se vaya a malinterpretar esto, pero sí.
Ay, no, pero bueno, a ver, volviendo y yendo un poquito más a los temas ahora también, pero siempre de la mano de esto, me daba curiosidad cuando dijiste que incluso con lo malo que mencionaste y otras cosas, lo volverías a hacer. Y me acuerdo que en tu episodio anterior o en algún episodio que nos contaste cómo elegiste la maestría al final, que tenías la opción de dos o tres universidades diferentes. Entonces mi pregunta es, ok, ¿volverías a irte a Corea? Ya lo dijiste. Y como contaste ya que no cumplí tus expectativas de control biológico, por ejemplo, ¿volverías a Corea, pero volverías a la misma maestría? Y pensando en dejarlo también así como un consejo a la Mara que está buscando maestrías ahorita y eso, como si volverías a buscarlo diferente o qué consejo podrías darle a alguien que está buscando para como que haga match ese lo que quieren con lo que van a encontrarse.
A ver, difícil. Sí me volvería a ir a la misma universidad porque creo que en algún punto les conté y creo que fue en el episodio de en donde dimos consejos para aplicar al extranjero, que entre mis filtros estuvieron la comunicación que tenía la universidad conmigo. Entonces, digamos, si yo mandaba una pregunta y no me contestaban, era como, ok, realmente no me sirve porque necesito como que ese canal de comunicación un poquito más abierto. Entonces, fue la universidad a la que fui, fue una de las universidades que mantuvo comunicación constante conmigo, que resolvió todas mis dudas, que sí, o sea, estaba dispuesta como a apoyar al estudiante, ¿no? Entonces siento que eso es un filtro súper, súper importante. Ahora, lo que creo que me faltó fue hacer más research, investigar un poquito más a fondo a los investigadores principales, a los advisors, a quienes iban a llegar a ser mis asesores por el tiempo de la maestría. No tenía idea que eso era algo importante que buscar. Realmente es cierto, es importante enfocarte en el tema de investigación que querés, pero también es muy importante saber quién va a estar como tu superior, porque de eso depende si tu experiencia esos 2, 3 años va a ser una buena o una mala. Digamos, por ejemplo, cuando la gente me pregunta consejos o cuando alguien se acerca a mí pidiéndome consejos para irse a Corea específicamente porque es lo que pues yo viví, es muy difícil porque yo sé que así como pueden haber experiencias muy malas, pueden haber experiencias muy buenas y todo se resume o lo que yo he visto a quién está de tu super, como tu supervisor. Es cierto, es necesario qué laboratorios hay, qué investigación se está haciendo en estos laboratorios, en dónde me veo yo como aprendiendo más o aplicando lo que ya sé o en dónde me veo aportando, pero siento que esa es una parte que se nos suele olvidar y que es muy importante. Entonces, ¿y cómo podemos hacerlo? Buscando gente que ya trabaje en esos laboratorios, preguntándole a quienes han estado ahí antes, cómo ha sido la experiencia. Entonces, tomando todo eso en cuenta, creo que sí me hubiera gustado aplicar tal vez a otro programa, porque ya estando en la maestría me di cuenta de, hey, esta mi amiga está haciendo algo que a mí me gustaría hacer, pero yo porque no sabía que eso existía cuando busqué, de plano no busqué también, o sea, algo me falló en mi proceso de búsqueda, pero sí vi como opciones que decía, ajá, esto me gustaría, pero habían cosas también malas, o sea, yo una de las cosas que rescato y agradezco muchísimo de mi experiencia en Corea es el grupo de mis compañeros y compañeras del laboratorio que me tocó. Realmente creo que es algo que yo pude tener que vi en muchos otros amigos y amigas extranjeros que no tuvieron, digamos, como que esa interacción, esa relación con sus compañeros del laboratorio. Entonces, por eso te digo, es una pregunta un poco complicada porque sí, de fijo, me hubiera gustado explorar otra opción de maestría, otra opción de laboratorio, pero al mismo tiempo no cambiaría la gente a la que conocí y la relación que teníamos, porque Corea es una sociedad muy jerárquica, se los he mencionado antes, ¿no? O sea, así como importan mucho las líneas de poder, quién lleva más tiempo ahí, quién es más grande, etcétera. Y entre mi grupo de laboratorio no existía tanto eso, era más horizontal, era más entre todos, aunque a mi profesor le cayera mal que fuera así, como que nosotros sí tratábamos siempre de estar apoyándonos entre todos, ¿no? Y eso es algo que no vi en muchos otros laboratorios, en muchas otras experiencias de las personas que conocí allá. Entonces es algo muy bueno que rescato de mi experiencia y por eso es así como, ay, no, mira, a pesar de que fue una metida de pata hasta cierto punto, yo creo que igual me regreso al mismo, así de masoquista.
Bueno, y justo ahorita que dijiste eso de masoquista, creo que en varios episodios a lo largo de estos 3 años compartiste uno que otro detalle y compartimos un par de cosas que creo que a las tres nos tienen traumadas por ti en cuanto a estas expectativas y experiencias culturales en Corea. Como lo que mencionabas ya al inicio, ¿no? De que también aprendiste que si no voy hoy o si llego tarde, no se va a acabar el mundo. Todo está bien ahí, pero la expectativa de tu profesor, por ejemplo, pues era que estuvieras ahí 24/7, ¿no? Si nos contás un poquito del, pues de eso, ¿va? De eso que habíamos dicho en el episodio de cicatrices, que nos ibas a contar hoy la mera cicatriz.
Ton, ton, ton.
Ha llegado el momento.
Creo que no sé cómo empezar. Creo que la relación con mi profesor, con quien fue mi supervisor por los años de la maestría, fue un poco bastante lo que uno diría una relación tóxica. Honestamente, existía respeto y como hasta cierto punto un poco de admiración de ambos lados hacia ambos lados, pero creo que chocábamos en muchas cosas, como por ejemplo comunicación, como las expectativas que teníamos de lo que se hacía, como eso que decías, ¿no? Él esperaba que yo estuviera en el laboratorio 24/7 y me llegaba a hacer comentarios como, pero ¿y qué otra cosa tenés que hacer, pues, si no es estar aquí? Entonces es como, oh, no, señor, o sea, uno necesita descansar, o comentarios como de, no entiendo qué van a lograr descansando. Entonces, ese tipo de cosas eran muy difíciles, pero que yo hasta cierto punto logré superar porque sabía que eso no era la única forma de hacer las cosas, pero lo que le metían en la cabeza a muchos de mis amigos y amigas coreanas era, esto es así y va a ser así en todos lados. O sea, si no aprendes a ser así, you're not gonna make it. No vas a poder hacer las cosas en esta sociedad. Entonces, que te metan eso en la cabeza constantemente y que eso sea lo único que conozcas, a mí me da, o sea, es cierto, a mí me costó mucho por mí misma, pero yo me defendía y contestaba y yo me ponía firme con algunas cosas, pero me dolía más ver a mis amigos coreanos y coreanas no poder hacer lo mismo porque estaba terriblemente visto que le contestaras a tu profesor, que le dijeras algo que no era lo que te estaban diciendo, ¿no? O sea, con algo tan sencillo como, ok, él da una instrucción y ellos no entendieron la instrucción, pero es como, bueno, sí, está bien, yo lo hago. Y de ahí se iba el señor y yo les preguntaba, ¿entendieron? No, pero hay que hacerlo, ¿verdad? O sea, no podemos ir a preguntarle más. Entonces, como les digo, esto no es generalizar que en absolutamente todos los casos que pasen en Corea va a ser así. Esta es mi experiencia y es un caso un poco extremo, pero puede pasar. Y por eso es que yo lo veía un poco como cultural, porque sentía que era mucho de esa jerarquía y sistema y líneas de poder metida en eso. Pero yo no me dejé. O sea, honestamente, yo no me dejé. Y creo que por eso es que mi profesor tenía una relación como de amor-odio conmigo, porque sabía que yo podía trabajar bien, que podía hacer bien las cosas y que respondía hacia lo que él necesitaba, pero no lo hacía así como así, ah, sino que yo sí le daba pelea y le ponía muchas cosas en qué pensar. Entonces era una relación muy chistosa. Para quienes nos veían, digamos, mis amigos coreanos se mataban de la risa porque decían, es que solo vos haces eso, ¿no? O sea, nadie más va a venir aquí a hablarle como le has hablado a este señor, pues. Que conste, quiero aclarar que nunca, nunca fue irrespetuosamente, sino que simplemente como dándome a escuchar, pues, o sea, esto es lo que yo tengo que decir. Entonces, como que fue una experiencia bien dura en ese sentido. Porque estar rodeada constantemente de todo eso es muy agotador. Y de hecho existía la posibilidad de que yo me quedara en Corea siguiendo la misma línea de investigación, que me gustó mucho al final para hacer mi doctorado. Y cada vez que lo pensaba, porque cada vez que trabajaba con mis compañeros de la era, así como, ala, no, la verdad es que qué chilero. Cada vez que veía resultados era como, no, la verdad es que sí me gustaría ver el final de esto. Al final se volvió un proyecto bien interdisciplinario hasta cierto punto, porque no solo involucraba fitopatología, sino que involucraba cultivo de tejidos, involucraba biología molecular, microbiología y todas estas, y como agronomía en general. Entonces era un proyecto que se veía bien prometedor. Y me gustaba mucho y me hubiera encantado seguir trabajando en eso, pero por mi salud mental no podía seguir ahí. Simplemente no podía. Yo sabía que lo iba a lograr porque creo que en algún punto le dije, o sea, nada es para siempre, esto va a terminar. Eso era algo que me decía constantemente para aguantar. Cada vez que se ponía la situación un poco difícil, me ponía a pensar, esto no es para siempre, esto va a terminar. Y también algo que hacía todo el tiempo era cantar. Cada vez que me daban ganas de llorar literalmente o gritar, era así como la cancioncita. ¿Qué canción es? Ay, 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 canta y no llores. Entonces, literal, como que tenía esas cositas que me ayudaban un montón bueno, no, que está siendo difícil, pero se va a terminar, se va a terminar, se va a terminar. Cada vez estás más cerca de que se termine. Entonces, pensar en que tenía que pasar eso otros 3, 4 años por el doctorado, era así como, no, esto no es para mí. Necesito como resetear. Y en algún punto sí lo consideré, o sea, le dije, mire, si me da 6 meses para ir a mi casa, o como 2 meses para ir a mi casa, recargar energías y regresar, porque ya estaba en un punto en el que ya estaba cómoda con el idioma, ya tenía mi casita así como bien armada, mi grupo de amigos, mis actividades con las cuales me desestresaba, que tal vez no iban a ser tan saludables on the long run, o sea, a largo plazo, pero como que ya estaba así un poco más cómoda y sí lo consideré hasta cierto punto, o sea, que okay, no me costaría nada quedarme, pero sí me hubiera costado mi paz mental, mi salud mental, entonces aquí estoy de regreso en Guate.
No sé si querés contar esto, pero me acuerdo cuando me contaste cuando tu mamá estuvo visitando y que tu profesor te quería mucho, pues, o sea, te quería por lo menos ahí, le encantaba cómo trabajabas y todo. Eso es, o sea, yo tengo esas impresiones de todo lo que nos has contado y cuando te ofreció el doctorado frente a tu mamá pensando que tu mamá te iba a obligar.
Sí, como yo no pude, yo tenía la idea cuando me fui de que yo iba a poder visitar Guate, ¿verdad? Eso no pasó. Entonces nuestro plan fue que mi mamá fuera a Corea y mi mamá me fue a visitar. Y cuando yo le dije a mi profesor, mire, necesito permiso para salir a las 6 de la tarde, o sea, todos los días, porque ese era salir tempranísimo, porque voy a pasar como todas las tardes con mi mamá, porque va a venir a Corea. Él dijo, yo la quiero conocer. Nótese que mi querida madrecita no tenía idea de nada de cómo funciona Corea, ¿no? O sea, en el sentido de nuevo, jerarquía, líneas de poder, etcétera. Hay tantas experiencias chistosas con ese encuentro, la verdad. Pero sí, entonces como que íbamos en el carro y mi profesor me dijo, ¿verdad? En coreano. Entonces él me preguntó así como, ¿le puedo decir? Y yo así como decirle, ¿qué va? Usted dele. Y yo a mi mamá no le escondo las cosas. Entonces le dijo, no, es que Dayan es una muy buena estudiante, que aquí, que allá, y realmente como que me gustaría que ella se convirtiera. No dijo lo del doctorado. Dijo de una vez que quería que yo me convirtiera como en profesora, y que quería como que yo siguiera esa línea, ¿no? De doctorado, postdoctorado, la, la, para convertirme en profesora. Y le habló como un buen tiempo, y yo solo escuchando, porque era la primera vez que yo escuchaba todo esto también. Y mi mamá solo escuchaba así como, ok, bueno, si eso es lo que ella quiere, está bien por mí, va, ella va a hacer lo que ella quiera. Y entonces mi profesor se quedó así como, ¿de qué? Porque si le hubiera dicho lo mismo a una mamá o a un papá coreano, hubiera sido así como, mija, esto es lo que tienes que hacer. O sea, ya está trazado todo de tu camino de vida. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Querrás o no? Ya. Y mi mamá fue así como, bueno, pues hay que ver si es lo que quiere, va, porque yo no tengo ni voz ni voto en lo que ella va a hacer con su vida. Entonces, fue algo muy choqueante para mi profesor. Les digo, esa interacción de mi mamá con mi profesor coreano. Voy a hacer un libro, mi mamá y mi profesor coreano. Fue muy chistosa y le quedó una muy buena impresión de mi mamá. Mira, la rana se está matando la risa.
Imaginé
La
así,
portada.
como portada para niños.
Sí, ajá, cabal. Yo así me la imaginé también. Lo vamos a hacer. Espérenme en su librería más cercana próximamente. Ahorita vamos a hacer pausa con sonidito de elevador en lo que la rana recupera el aire.
Quiero ilustrarlo, ¿va? Editoriales de epistemas.
Imagínate. La cosa es que le quedó una muy buena impresión de mi mamá, mi profesor. O sea, cuando les hablaba a mi mamá, los demás era así como, no, hombre, ustedes que la mamá, o sea, es súper genial y súper, no sé qué, yo así como, señor, convivieron como 2 horas, pues, entonces era muy chistoso.
Ay, no, gracias por compartirnos eso, Diane. Yo creo que cabal para cualquier persona que esté aplicando a otros lados, pues deja como cosas que considerar, ¿no? O sea, no es que sea malo o malo, sino cada quien lo que esté dispuesto o dispuesta, interesada, interesada en buscar. Y ya para ir cambiando de chip también, como nos contaste que tú misma tuviste que cambiar de muchos chips y uno de esos fue justo este de, ok, no era control biológico, no era lo que querías. Contanos entonces, ¿qué fue eso? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Qué fue esto nuevo, sorprendente que tuviste que hacer, aunque no era lo que esperabas? Contanos los
Chan,
STEM, la
chan, chan.
ciencia de tus últimos 2, 3 años.
Les voy a contar cómo empezó. Yo llegué al laboratorio y me presenté y todo, y me dieron una como repasada rápida de qué es lo que hacían, ¿no? Y el laboratorio era un laboratorio de patologías vegetales enfocada a hongos. Es decir, estudiaban enfermedades en plantas provocadas por hongos, que llegaban muestras al lab así como, mire, tengo esto en esta planta, ¿qué es, verdad? Entonces procedían a aislar los hongos, a identificarlos y demás. o también ver qué hongos habían en el suelo y cosas por el estilo, pero todo era hongos, lo cual me quedó como anillo al dedo, porque me gustan mucho los hongos, más que las bacterias, lo lamento, bacterias, pero más que las bacterias me gustan mucho los hongos. Entonces, en ese sentido, todo bien. Lo que pasó al inicio fue que mi profesor me preguntó así como, ¿podés hacer medios de cultivo? Sí. ¿Podés aislar cepas? Sí. ¿Podés hacer PCR? Sí. ¿Podés hacer todo lo básico de microbiología y biología molecular? Y yo sí. Pero como que no muy me creyó. Entonces, como que él me puso, mira, lee revistas de artículos científicos, familiarízate con el formato, que no sé qué, o sea, literal, como ella no tiene ni idea de todo esto, ¿verdad? Entonces, yo lo hice, pero me duró como 3 días y ya estaba así como, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, necesito hacer algo en el lado. Entonces llegué a tocarle a la oficina y fue así como, mire, ¿cómo lo puedo ayudar? O sea, literal, ¿en qué está trabajando ahorita? O, ¿cómo puedo aportar yo ahorita? Porque siento que necesito hacer algo. Si mi maestría era más que teórica, y más que recibir clases, era muy práctica y de investigación, entonces necesitaba empezar como a empaparme de lo que hacían ahí. Y entonces me dijo, te voy a hablar de algo, y me habló de mi tema de investigación, que ahorita les voy a decir qué es. Y entonces me dio una torre de cajas Petri, así como, bueno, dale, ¿verdad? Tené todo esto, y entonces, primero, busca el protocolo para extraer ADN. Y yo, bueno, de ahí extraerles ADN y así me fue dando como las tareas por poquitos, ¿verdad? Sin mayor cosa, era como prueba a ver si te sale y todo iba saliendo, gracias al cielo. Pero cuando él me habló del tema, yo dije, X, ¿verdad? O sea, realmente como que no me llamó la atención. Pero cuando lo vi, fue como, ajá, ok, esto es algo diferente que no había visto antes. Porque yo trabajé con un hongo que se llama Fusarium, que era un hongo que en mi trabajo antes de irme no queríamos, porque era algo que nos contaminaba mucho todo en el laboratorio. Y resulta trabajando con él en Corea, es un hongo que todas las plantas tienen al menos una enfermedad relacionada con Fusarium. Es un hongo súper importante y resulta que este hongo tenía una característica especial que creo que ya se las mencioné en algún punto, que podía congelar el agua. Y les digo que me recuerdo que ya les hablé de esto, probablemente no sé en qué episodio, pero creo que ya les hablé un poquito de esto, que si les preguntaba a qué temperatura se congelaba el agua, ¿qué temperatura dirían ustedes?
Bajo cero.
Pero a cero depende de la altura a la que estés.
Ajá, y cabal, digamos, la temperatura a la que se congela el agua ultra súper pura, sin absolutamente nada, es alrededor de menos 38 grados centígrados. Entonces, cuando ya hay como impurezas en el agua, o tal vez no impurezas, pero algunas partículas que se llaman partículas nucleadoras de hielo, es cuando el agua se congela a temperaturas más altas. Y estas partículas nucleadoras de hielo pueden ser de diferentes categorías. Pueden haber, hay muy común que sean arenas, que sean, no se me ocurren ahorita otras que no sean de origen biológico, pero de origen biológico también hay muchas. Pueden ser polen, pueden ser bacterias y pueden ser hongos, pueden ser esporas, o sea, todas estas cositas que si están en el agua van a hacer que el agua se congele a temperaturas más altas. Y por eso es que conocemos que normalmente el agua se congela alrededor de los 0 grados, ¿verdad? Porque es muy extraño encontrar, es muy difícil encontrar agua ultra pura. Entonces, como les dije, hay hongos que hacen eso. Y Fusarium, el Fusarium que yo estaba estudiando, era uno de esos hongos que tenía esa característica de poder congelar el agua. ¿Y por qué era importante? Porque lo que se estaba viendo en Corea era que había un síndrome en los árboles de manzana que hacía que se enfermaran y nadie sabía qué estaba provocando esa enfermedad. Es una enfermedad, es un síndrome del declive de las manzanas, Apple Decline Syndrome o Rapid Apple Decline, que se ha estado estudiando por los últimos 10 años y nadie tiene idea de qué es lo que lo provoca. Hay muchos factores en juego. Puede ser temas culturales, de manejo de las plantaciones, pueden ser de fertilizantes, de herbicidas, de agua, de enfermedades, etcétera. O sea, hay muchas, muchas factores que pueden estar afectando a eso, pero no se ha encontrado la causa o cuál es el conjunto de factores que lo provoca, porque no hay ningún patrón en común de todo lo que se ha visto. Entonces, la hipótesis que nos surgió o que surgió en el laboratorio era, ok, ¿qué tal si uno de estos fusarium que no dejan de salir en los árboles, que creímos que era contaminación, puede estar relacionado a este síndrome, a esta enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estudiemos este fusarium, ¿no? O sea, ¿qué podemos encontrar acá? Entonces, esa fue la torre de cajas Petri que me dieron al inicio. Todos esos fusarium que creyeron que era contaminación de las muestras, que al final resultó que sí estaban en los árboles de manzana. Me tocó identificarlos molecularmente y ver, ok, ponerles nombre y apellido. ¿Qué tipo de fusarium es? Porque hay quinimil. Entonces, este es fusarium oxysporum, este es fusarium solani, este es fusarium no sé qué. Entonces, me tocó hacer toda esa parte molecular y teníamos la sospecha de que era algo que ver con esta característica que se llama nucleación de hielo. Porque decíamos, ok, ¿qué pasa si en invierno les está pasando algo que hace que cuando llegue la época de la cosecha y primavera, pues el árbol solo ya no está dando frutos? Entonces, ¿qué pasa si es aquí el invierno el punto clave? Entonces, ¿qué podemos ver? Ah, miren, resulta que Fusarium está reportado como un hongo que congela. Entonces, ¿será que estos hongos que hemos estado encontrando congelan también? Como que todo ese fue el proceso detrás de mi tema, ¿verdad? Y entonces me puse a ver, tenía que hacer extractos de los hongos y ver si congelaban a cierta temperatura o no. Y resulta que congelaban alrededor de como menos 10 a menos 5 grados centígrados, una cosa por el estilo, pero era una cosa bien chilera. Ustedes imagínense un papel aluminio así y le hacen como muchos hoyitos, como la hacen como pequeños huequitos, ¿no? Para que sean como guacalitos en el aluminio. Poníamos gotas de, obviamente teníamos que tener un control negativo, ¿no? O sea, agua, que sabemos que no se va a congelar a esta temperatura. Hongos que sabemos que no tienen esa característica. Y aparte todos los hongos que yo quería probar. Y aparte uno que ya sabíamos que se iba a congelar. Entonces poníamos gotitas de 10 microlitros de todas esas soluciones en un aluminio. Y ese aluminio lo metíamos a la temperatura que queríamos evaluar, lo que generalmente era menos 8 grados centígrados. Era una cosa tan chilera ver cómo todos los hongos que tenían actividad de nucleación de hielo se congelaban casi que inmediatamente y el agua y los que no se quedaba la gota y nunca, nunca, nunca se congelaba. Entonces era así como, ok, estos sí tienen algo que está haciendo que se congelen las cosas, ¿no? Para no hacerles largo el cuento y para que no crean que descubrimos la razón por la cual estos arbolitos de manzanas estaban muriendo, no, no la descubrimos, porque es algo que todavía necesita muchísimo trabajo, pero sí logramos hacer la relación entre, ok, esta característica, la nucleación de hielo, la actividad de nucleación de hielo de Fusarium que se ha encontrado en manzana, puede estar relacionada con el síndrome del declive de la manzana. O sea, sí es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque imagínense si hay fusarium en la corteza de los árboles y bajan las temperaturas y entonces este va a congelar como alrededor de donde está. Entonces va a romper como las células, va a deshidratar, etcétera. Y eso va a ser el escenario perfecto para que un patógeno oportunista llegue y cause infección. Entonces, es como importante y especialmente importante porque con el cambio climático y con el calentamiento global vamos a empezar a tener temperaturas más altas. Quiere decir que, bueno, tal vez la temperatura este invierno ya no va a ser menos 20, sino que va a ser menos 8, pero que se puede congelar a menos 8 grados centígrados. Pero ¿y si están estos hongos y congelan a menos 8 grados centígrados, a menos 4 grados centígrados? El daño igual va a existir, aunque las temperaturas ya no sean tan bajas. Entonces es como de especial preocupación, atención, toda esta línea de estudio. Y como les digo, inicialmente yo estaba así como, esto no es control biológico. Sí, no es control biológico, pero estaba estudiando como una de las formas en las cuales un hongo podía interactuar con una planta para provocar enfermedad, lo cual es la base principal. Primero necesitamos saber cuál es el problema para poder encontrarle la solución. Entonces, eso fue más o menos lo que hice en los últimos 2 años que estuve en Corea. Y las siguientes pruebas iban a ser, bueno, y ya las últimas pruebas fueron, ok, probemos in vitro, ¿no? O sea, ¿qué pasa si metemos este pedacito de planta en un tubito con el extracto del hongo que sí congela y ahí la sembramos? ¿Realmente afecta su desarrollo o no afecta su desarrollo? Yo, sorpresa, sí empezó a afectar el desarrollo de las plantas in vitro. Entonces ya era como, probemos con otro cultivo, probemos a nivel de invernadero. O sea, toda esta línea de investigación que se quedó, a mí me hubiera fascinado poder seguirla. Como ya les conté, por razones no la seguí, pero realmente voy a seguir como que pendiente de todo lo que haga el laboratorio y pude aprender muchísimo. Entonces, eso fue en resumen, en resumidas cuentas.
Qué cool. Y yo, jamás tiene lógica, o sea, lo explicas y tiene lógica, pero jamás hubiera pensado que un hongo iba a provocar eso y que iba a provocar esos problemas en las plantaciones.
Tengo una preguntita, digamos, ¿cómo es que el hongo afecta la temperatura de nucleación? ¿Es por algo que tiene el hongo o es así como propiedades coligativas, digamos, o algo
Ah,
así?
sí, no, no lo mencioné. Se cree que son de origen proteico, son unas proteínas. Son unas proteínas que se produce el hongo, que se cree que dan esta característica. Entonces, por eso es que, y ojo, importante recalcar que no todas las cepas de una misma especie van a nuclear hielo. Es una característica muy particular de algunas cepas de, y especialmente yo creo que le decíamos, platicábamos con mi profesora a veces, así como me dice, si llegas a Guatemala y vas a buscar fusarium y haces estas pruebas, ¿crees que vayas a encontrar lo mismo, no? Que congelen. Yo, pues es que lo que se ha encontrado, se ha reportado, es que estas cepas se encuentran en países que tienen las cuatro estaciones bien marcadas, ¿no? O sea, que tienen invierno. Entonces yo me imagino que así como en temperatura normal aquí en Guate, dudo que la cepa necesite hacer eso, porque a la larga, si lo tienes, porque necesita hasta cierto punto usarlo, ¿no? Entonces, se cree que es porque lo usa para obtener alimento de su alrededor, para evitar deshidratación del mismo, del hongo. Entonces, en un ambiente a otras temperaturas, realmente no lo necesitaría. Entonces, y algo que me di cuenta que creo que esto no está publicado, no está confirmado ni nada, sino que solo es pura especulación mía por observación. Conforme más tiempo teníamos la cepa en el laboratorio, en condiciones controladas, dándole comidita todo el tiempo, etcétera, más nos costaba que congelara. O sea, era así como de, ok, ya no necesito esto. Entonces siento que todavía es un campo que se conoce muy poco, aunque si se ponen a buscar ice nucleation activity, van a encontrar cosas bien chileras desde cómo se descubrió inicialmente, porque fue un grupo de meteorólogos. Y por eso es que está toda esta investigación en esa línea, pero sí, en resumen, se cree que son proteínas las que les dan esa característica.
Yo creo que definitivamente hubiera sido algo que no hubiéramos sabido y no hubiéramos escuchado si no fuera porque vos estás trabajando en eso, porque no es como que tan común.
Qué chilero,
Fascinante, la
¿ah?
verdad.
O sea, ya por eso es que entienden que en algún punto fue así como, ok, quiero seguir con esto. Pero mi llamado está hacia el control biológico y el manejo integrado de plagas.
Bueno, y entonces, fast forward a hoy, antes de entrar a las preguntas de las personas. ¿Qué es lo que estás trabajando ahora entonces? Ya que ya llevas 6 meses en Guate, te estás en un nuevo trabajo desde diciembre, creo.
Noviembre, finales de
Noviembre.
noviembre.
Y ya no es más con estos fusarium, entonces ahora estamos odiando a los fusarium otra vez, ¿no?
Justamente, quería hacer el comentario que cada vez que mencionan el primer episodio de Epistemas y mi primera entrevista, yo he sido así como, ay, no, no, qué pena y no lo voy a escuchar, pero lo escuché hoy antes de grabar esto y fue así como, ja, realmente, qué bonito episodio.
Es
Está
genial.
muy bonito y lo escuchamos con mi mamá y me dice, no, hombre, si esto fue el primer episodio, qué chilero, ¿no? Pero una de las cosas que les contaba ahí era que uno de los intereses que surgieron recientemente, digamos, de los últimos 4 o 5 años para acá, fue el de comunicar ciencia. Y les mencioné comunicar ciencia no solo como lo que hacemos nosotras acá, sino que me gusta mucho la parte visual, la parte de hacer esquemas, de hacer diagramas, imágenes y hacer, porque esa es la forma en la que yo aprendo. Entonces, como que quería hacer más de eso mismo que a mí me ayudaba a aprender, porque a veces yo quería buscar algo en internet y no encontraba específicamente lo que yo quería, o sea, lo que yo estaba pensando en mi cabeza no existía. Entonces era así como, yo quiero hacer esto, ¿no? Eso es una cosa. Pero también les mencioné que me gustaba mucho la parte administrativa, pero también me gustaba mucho la parte del lab y el campo del control biológico y el manejo integrado de plagas. Entonces, pero de qué iba a trabajar, ¿no? Y realmente soy afortunada, afortunada, afortunada de que el trabajo que tengo actualmente implica todo eso. O sea, metan todo eso que les dije que me gustaba y demás y pónganlo en un recipiente, mézclenlo bien y sale el resultado del puesto que tengo ahorita. Entonces, actualmente estoy trabajando en una empresa que se dedica a manejo integrado de cultivos, a crear soluciones biológicas sostenibles y estoy como en el departamento de generación y transferencia de tecnología. Entonces, básicamente lo que hago es tomar todo el conocimiento que se genera en el laboratorio de hongos y bacterias benéficos, de artrópodos benéficos, todo eso que viene de cómo funcionan, qué hacen normalmente, agarrar toda esa información y trasladarla al campo, así como, miren, pueden usar esto, les funciona usar este producto por esto y esto, o este producto funciona por esto y esto. También ver en campo qué necesidades hay, qué problemas hay, qué enfermedades, qué plagas, para ver de qué forma podemos combatirlas. Y hago toda esa parte como de comunicación o de transferencia mediante capacitaciones, información, herramientas que se pueden usar en campo, etcétera. Entonces, llevo poquito tiempo en este nuevo puesto, pero la verdad es que estoy muy, muy feliz. Y por eso es que y les quería contar, cuando yo apliqué a la beca en Corea, te tocaba hacer varios ensayos, ¿no? Y uno de esos ensayos era plan a futuro. Y de las últimas partes que puse en ese plan a futuro era que yo quería contribuir a la agricultura de Guatemala, creando herramientas como para poder comunicar qué se estaba haciendo, ¿no? Para una agricultura sostenible, que es básicamente, o sea, eso lo escribí hace 4 años y no me hubiera imaginado que iba a estar haciendo eso ahorita, que estoy empezando, que todavía estoy en pañales, que tengo mucho que aprender de ese campo. Pero que a la larga es justo lo que quería hacer, involucra investigación, involucra mucho trabajo administrativo, involucra comunicación, involucra estar relacionada con muchas otras personas que aparentemente me gusta trabajar con personas. Oh, sorpresa, plot twist. No solo me gustan los hongos y las bacterias. Entonces eso, estoy trabajando en eso, en el tema que más me llama la atención, que es el manejo integrado de cultivos. Después de Corea, nada me detiene. O sea, aquí.
Bueno, entonces, hace algunas semanas o meses preguntamos en Patreon y en Instagram qué quisieran preguntarnos a las tres para estos episodios y vamos a empezar entonces con las preguntas que le hicieron a Diane. Empezamos, como siempre, con nuestro Patreon, patrón, con nuestros patrones.
Con nuestros patrones, me gusta más así.
A ver, pues ella me pregunta, ¿a qué científica de cualquier país del mundo admiras en tu campo de estudio?
Qué difícil, porque yo recuerdo que leí esta pregunta, estas preguntas en general. Hola, IM, gracias. Leí estas preguntas en general y dije yo así como, madres, ¿cómo voy a contestar esto? Porque si bien escucharon en el episodio de aniversario, a mí me cuesta mucho decidir a como alguien a quien admirar o alguien a quien seguir, porque necesito conocer, después de las experiencias que he tenido, necesito conocer a las personas como en su calidad humana, no solo por la investigación que hacen. Y la verdad, así siendo completamente sincera, nunca me había puesto a buscar científicas que estén trabajando en mi campo. Qué triste decirlo, pero no tengo ni la menor idea. Y esto es solo una invitación a buscar más a quienes, pero alguien que puedo resaltar de nuevo. Y creo que lo mencioné en el episodio de Huellas y Cicatrices. Es a quien ahora es mi jefa, Elena, que es bioquímica y microbióloga. Que yo sé que tal vez el control biológico no era lo que tal vez ella se imaginó haciendo, pero con toda la experiencia que ha juntado hasta el momento, que ha tenido hasta el momento, realmente cualquier duda que yo tengo al respecto o cualquier cosa que quiero aprender o aclarar siempre es a ella a quien me aboco, y qué fortuna poder conocerla a nivel personal también, porque todos los años que hemos convivido juntas. Entonces, no es alguien así como súper reconocido, famoso, un nombre que resuene, pero para mí es de las personas que más admiro y que más como que me inspiran. Entonces, qué chilero poder tenerla de jefa, ¿no? Entonces, creo que esa sería mi respuesta al final. Y no, no crean, me lo dejo de tarea el buscar científicos y científicas específicamente que trabajen en esta área.
Segunda pregunta, ¿cuál es el panorama del control biológico en Guatemala en 2024?
Ay, Dios, todavía nos falta mucho, mucho por recorrer. El control biológico lo que tiene, bueno, el control biológico es solo una parte del manejo integrado de plagas, porque el manejo integrado implica muchas cosas, ¿no? Implica manejo cultural, manejo o control químico, control biológico. No es no a los químicos y sí a los biológicos todo el tiempo, sino, ok, o sea, ¿qué necesita realmente nuestra plantación? Hay muchos problemas que se pueden solucionar solo con un buen manejo cultural. Es decir, si hay una plaga y quitamos todas las ramas que tiene este bicho, o sea, al mínimo quitemos las ramas del suelo, ¿verdad? Y que no se vuelva un como posible inóculo de enfermedad o de más plaga. Entonces, creo que lo haría un poco más a manejo integrado primero. Empezar por esas cositas como culturales y luego ya ir entrando al control biológico. Yo siento que para control biológico como tal, o sea, el uso de microorganismos y de artrópodos para el control de plagas y enfermedades todavía nos falta muchísimo porque necesita mucho acompañamiento. Es algo que no se conoce, es algo de lo que no se habla tanto porque como ya les he mencionado en algunos otros episodios, tenemos la idea de necesitamos una solución rápida, fácil, que ya sabemos que es efectiva y que es lo más fácil, rápido y entre comillas efectivo, un bombazo de químicos. Y no es la mejor opción, pero también como es lo más fácil de usar, a un químico no lo tenés que tener a 8 grados centígrados, o sea, en frío, en tratarlo así como no dejarlo abajo del sol. Bueno, sí, tampoco los químicos no los dejen abajo del sol, pero como que tiene,
Amorcito.
ajá, que tienen más cuidado, ¿no? Y entendemos más hasta cierto punto porque es lo que por más tiempo hemos estado usando. Es como la medicina para nosotros, pero de ahí vienen estos nuevos productos, esta nueva tecnología que realmente ni siquiera no es nueva porque es la naturaleza la que nos está dando las respuestas para solucionar nuestros problemas, pero es como, ok, no, esto no lo sé usar, probablemente no funciona. Necesita mucho ver para creer, eso sigue siendo igual y vamos como avanzando a pasitos de tortuga, pero vamos avanzando hacia eso, el que el control biológico sea un poquito más normal. Para el 2024 no veo que cambie, honestamente, que les diga así como, ay, sí, ya todos van a empezar a usar control biológico. No, es un trabajo que va a requerir mucho esfuerzo, mucha paciencia, pero que hay que ir haciendo por poquitos, así a pasito de tortuga, trabajo de hormiga realmente, dar mucho acompañamiento y encontrar esos canales que están abiertos hacia no explorar estas opciones, porque cuando la gente ve los resultados del control biológico y del manejo integrado, se convencen de que esto funciona, porque sí funciona. O sea, estamos diciendo que hay un ácaro que está infestando la plantación. Y mire, aquí está este otro ácaro que casualmente come este ácaro que le está dando el problema. Entonces, ¿por qué no lo usamos, verdad? Pero hay muchas dudas todavía en cuanto a cómo funciona, en cuanto a cuándo usarlo. Y de nuevo, creo que el enfoque no es usar control biológico, sino el enfoque debería ser manejo integrado de plagas. No siempre el control biológico va a ser nuestra única solución. Van a haber veces que necesitamos usar químicos y pues hay que usar químico, pero no es lo único que existe. Entonces, ¿cómo veo el panorama para el 2024? Todavía veo lejos como que la meta que tenemos, pero espero que sea un año de muchos avances en ese sentido, de que más gente conozca el control biológico y que no lo hagan de menos solo porque no lo conocemos tanto, solo porque no es a lo que estamos acostumbrados.
Le falta más comunicación científica,
De
divulgación
fijo,
al área.
de fijo. Y eso es en lo que estamos trabajando y espero el update de aquí a... No sé cuándo vamos a volver a hacer otro update. Decirles, miren, mucha, este año es el año del control biológico y del manejo integrado.
Bueno, ahora sí, la tercera pregunta de nuestro patrón IM es... ¿Qué libro de divulgación científica recomendarías a una persona que quiere aprender más sobre microbiología?
Las preguntas son muy difíciles porque implican escoger una cosa entre varias e implica... E implican también algo que no hago mucho, que es disculpen, me confieso, no soy tan ávida lectora como creerían que soy. Realmente no leo. Entonces, lo lamento, pero hay libros que yo quisiera leer de comunicación científica, de microbiología, que podría decirles leámoslos juntos y juntas. O no hay uno que haya leído hasta el momento. ¿Cómo se llama este de uno que rifamos, que no, que íbamos a dar de un giveaway?
Yo contengo multitudes de John.
Ese, ajá, cabal.
Excelente.
Yo contengo multitudes de Ed Young, es uno de los que quiero leer y que me muero por leer, pero como les digo, no tengo el hábito de la lectura, entonces me cuesta mucho como decir, voy a leer este libro, pero estoy tratando de ejercitar ese hábito este año. Ya lo dijimos en el episodio de propósitos de al menos un libro. Hay que
Aunque sea
empezar,
ese.
ajá, hay que empezar por poquitos. Entonces, eso, pero digamos, a mí me gustan mucho las cosas visuales, de nuevo. Un documental, ¿cómo se llaman? Déjenme buscar los nombres, porque hay uno de hongos y hay otro de psicodélicos. ¿Cómo cambiar tu mente? Creo yo que es. Es una miniserie que habla de, pues, psicodélicos, o sea, desde LSD hasta todos los hongos que se han usado como estimulantes. Entonces, como que yo soy más de ver ese tipo de cosas y siento que para alguien, si hay alguien como yo que aprende más como visualmente, audiovisualmente, son buenos pincelazos como para tener una idea más general del mundo de estos organismos, especialmente de los hongos, porque de nuevo, ¿verdad? Entusiasta por los hongos, le vamos a robar el entusiasta por los sedimentos a Jonathan. Creo que eso es lo que podría decir. No contesté tu pregunta y me lo lamento, pero es lo que hay. Me recordé. Que probablemente no leo libros como este tipo de libros que hemos estado mencionando, pero recuerdo que cuando estaba haciendo la investigación de nucleación de hielo, me topé con un libro que se llamaba Biological Ice Nucleation and Its Applications, la nucleación de hielo biológica y sus aplicaciones, que uno lo escucha el título y es así como, a la madre, o sea, va a ser un libro de texto así súper engorroso y cansado de leer, pero fue lo máximo porque me contaban así como anécdotas de cómo descubrieron eso en las bacterias. Entonces, como que eran facts e investigación mezclado con anécdotas y con accidentes de laboratorio. Y miren, es que se nos olvidó la muestra y por eso descubrimos esto. Entonces, me pareció como súper chilero porque me dio como otro punto de vista y me hizo pensar de nuevo, está bien si me voy un fin de semana a esquiar. Mentira, nunca lo hice, pero porque quién quita y eso es lo que me va a hacer descubrir la próxima cosa así súper chilera, ¿no? Entonces, no es un libro de comunicación científica tal cual, pero al mismo tiempo incluye mucha comunicación científica en ese sentido porque estás comunicando ciencia, valga la redundancia, de otra forma que como que engancha al lector. Entonces, es un libro que me gustó muchísimo también leer eso.
Gracias, gracias por la recomendación.
Vayan a leerlo,
Vayan a
aunque
leer.
no les interese la actividad de nucleación de hielo.
De nucleación.
¿Quién dice que no? Ahora ya.
Ahora ya.
Bueno, gracias a IM por sus preguntas y quienes nos quieran hacer más preguntas de cada episodio saben que pueden ir a Patreon y ser nuestros patrones, patronos y patronas. En cualquier momento, les dejamos el enlace en las notas del episodio. Y ahora pasamos a las preguntas que nos hicieron por Instagram.
En esta ocasión especial, y para estos tres episodios nada más, también dejamos por un corto periodo de tiempo una cajita de preguntas en Instagram. Pero, si quieres tener la oportunidad de enviarnos tus preguntas para todas nuestras futuras entrevistas y episodios especiales, vuélvete Patreon o patrón de Epistemas. Te dejamos el enlace en las notas del episodio.
Raquel te pregunta, ¿cómo sobrellevaste la nostalgia estudiando lejos de casa?
¿Cómo la sobrellevé? Pues yo creo que no muy bien, pero no, realmente creo que en este tiempo en el que vivimos tenemos la gran ventaja de la tecnología en el punto en el que está. Definitivamente no es lo mismo ver un evento de estos a través de la pantalla de tu teléfono, de tu computadora, que en persona, pero te hace sentir un poquito más cerca. Trataba siempre de hablar con mi familia también. Nosotros antes teníamos la costumbre de reunirnos semanalmente, antes, prepandemia, reunirnos semanalmente en la casa de mi abuelito, por ejemplo. Tratamos de de seguir haciendo eso en línea, por Zoom, aunque fuera solo mi abuelito y yo en videollamada, pero el hecho de como que vernos la cara 5 minutos a la semana ayudaba un montón. No solo me ayudaba a mí, sino que le ayudaba a mi familia también a sentirme más cerca. Entonces, creo que tecnología y buscar familia lejos de casa, como ya lo platiqué al inicio de este episodio, buscar esa gente que te aporta, que te hace sentir cómodo, que te hace sentir en casa, aunque no estés en tu país. Creo que esas son de las cosas que me ayudaron miles.
Gracias, Diane. Nos vamos a la siguiente pregunta, que es de Axel, y él pregunta, ¿cuál fue uno de tus mayores miedos al incursionar en el mundo de la ciencia?
Yo nunca me he considerado una persona intelectual. Creo que hay una diferencia entre como intelectual e inteligente, si se puede decir así. Creo que, y a lo que voy con esto es, si tú me preguntas ahorita datos muy puntuales de un tema en específico, muy probablemente no te pueda contestar, porque mi cabeza no guarda mucha información, no guarda números, no guarda fechas, no guarda cantidad, o sea, mucha información mi memoria no, como que para ciertas cosas no es muy buena. Entonces tiendo a dudar mucho de mí misma por eso. No retengo mucha información y el hecho de que no retenga mucha información a veces hace que cruce cables y que mezcle todo y entonces es así como de, ups, no era esto, ¿verdad? Entonces eso me hace mucho dudar mucho de mí, o sea, el famoso síndrome del impostor, pero en ese sentido específicamente. O sea, yo sé que no soy tan buena en eso, pero sé en lo que soy buena también. Entonces soy muy buena como para buscar soluciones, para ver qué podemos hacer, encontrarle como darle la vuelta a las cosas y poner todo en perspectiva, como ya les he mencionado, ¿no? Entonces, tenía ese miedo o sigo teniendo ese miedo de que no soy alguien que te puede decir de pe a pa todo lo relacionado a un problema, a menos que me haya informado lo suficiente como específicamente para responder esa pregunta, ¿me explico? Entonces, un miedo que existe y que imagino que siempre va a existir, pero vamos a seguir haciendo las cosas, aunque sea con ese miedo, es eso, no dar la talla en cuanto a como a mi nivel de conocimientos técnicos, científicos, no porque no hayan existido en algún punto, porque fijo existieron en algún punto, pero ya no existen en mi memoria y no puedo hacer a veces algunas conexiones porque solo simplemente se me olvida la información. Entonces tengo que estar en constante refresh, como refrescando la información constantemente, actualizándome o leyendo para poder recordar todas esas cosas, a veces básicas, pero sí, mi cabecita así funciona. Pero como les digo, con miedo, pero seguimos haciendo las cosas y seguimos haciendo las cosas también pensando en y recordando constantemente en qué somos buenos, en qué somos buenas.
Gracias, Diane. Y ahora sí, ya para terminar, la última pregunta que nos hicieron desde Instagram. Sofía, biologista, pregunta, ¿cuál es tu comunicador científico favorito? O comunicadora, o comunicadoras que hacen un podcast aquí todos los
Sí, yo iba a
martes.
decir Rana y Cat, más Iván. Sí, vamos así como desde chiquita, les mencioné, ¿no? En el de aniversario me gustaba mucho ver los programas como de infantiles con comunicadores científicos. Ahora de más grande, creo que una de las personas que empezó Chispita de comunicación fue Hank Green. Siempre me ha gustado mucho ver sus, o sea, yo aprendí tantísimas cosas con sus videos de YouTube, de Crash Course y demás, fan de su podcast, fan de sus redes sociales y todo, entonces a él sí creo que es uno de los pocos que siempre le sigo la pista. Hay una chava española también que me gusta mucho que se llama Hiperactina y también, o sea, me gusta un montón como todo el trabajo que ha hecho y es bien chilero y no sé, ahora conozco gente como por sus caras en redes sociales, pero no me acuerdo sus nombres. Hay muchos comunicadores científicos que sigo en redes sociales que admiro mucho. Pero si pudiera resaltar dos, ellos dos, aparte obviamente de nosotras y de todos los demás podcasteros y podcasteras que hemos tenido aquí, comunicadores y comunicadoras que hemos tenido invitados aquí en Epistema.
Bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio, pero hay una cosa que tenemos por enmendar aquí desde hace 3 años, y es que a Dayan nunca le hicimos una pregunta que en todas las otras entrevistas sí está. así que falta esa.
Bueno, Diane, la pregunta importante que tenemos que hacer es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años?
Ay, no, ustedes, tanto tiempo preparándome para esta pregunta y llegó el momento. Qué loco, la verdad, pensar recordar a mi yo de 17 años. Creo que les he contado mucho a lo largo de muchos episodios lo mucho que he cambiado en cuanto a personalidad, lo mucho que he crecido en ese sentido. Creo que mi yo de 17 años no se imaginaría el nivel de tal vez autenticidad con el que vive ahora. Creo que tenía mucho miedo siempre de cómo me veían los demás, de cómo me veían desde fuera. Siempre como el people pleasing, ¿no? De siempre complacer a todos los demás, pero a veces se me olvidaba Diane. Entonces, el consejo que le daría es que no se te olvide, como que no te olvides de ti misma por pensar en los demás. Seguí trabajando para conocerte. Van a haber experiencias buenas, malas, mejores y peores, pero de todo podés aprender. Y todo eso que te está pasando, y todas las personas que conoces en tu vida, sea por un ratito o por más tiempo, van a contribuir a la persona que vas a llegar a ser. Y quería mencionar que, cabal, cuando compartimos esas historias, yo compartí la mía desde mi Instagram, o sea, y me llegó una pregunta que dice: ¿cómo le haces para ser tan increíble? Te admiro desde que te conocí. Y fue así como: ¿qué? O sea, si realmente si mi yo, ni siquiera 17 años, sino como más chiquita, escuchar eso es así como, ¿en qué momento? ¿Qué pasó? Realmente me siento muy orgullosa de todo el cambio que he hecho, muy emocionada de hasta dónde voy a llegar, muy feliz y agradecida por toda la gente que me ha acompañado a lo largo del tiempo. Y entonces es solo como recordarle a mi yo de 17 años que va a llegar un punto en el que no te dé miedo, no vas a tener miedo de ser vos y vas a ser vos con todas las personas que tengas a tu alrededor, obviamente con diferentes niveles de respeto. Y que sos fuerte, y sí, o sea, soy fuerte, pero ser fuerte no implica evitar ser vulnerable. O sea, puedes ser fuerte, vulnerable a la vez. Y eso, vamos, que se puede.
Gracias, Diane, por ser una inspiración para nosotras y las personas que nos escuchan, por tu honestidad y consejos, y por permitirnos conocerte tanto y de tantas lindas formas. Sí, incluyendo tus regaños. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas, y en este mes de nuestro tercer aniversario. Un agradecimiento especial a nuestros Patreons, o nuestros patrones. Y si tú también quieres poder participar en la elección de temas y personas invitadas de nuestros episodios, hacerles preguntas y saber que cada semana apoyas al acceso del conocimiento STEM en América Latina, no te lo pienses más y únete a nuestro Patreon. Como siempre, te dejamos el enlace en las notas del episodio. Finalmente, te recordamos que si te gusta nuestro trabajo, otra forma de apoyarnos y unirte a nuestra misión de llevar las STEM a más personas es compartiendo este episodio con todas las personas que conozcas e interactuando con nosotras en nuestras redes sociales. Así que nos vemos por allá. Ahora sí, hasta la próxima.